La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Adelantan en Jalisco acciones preventivas contra el dengue. Ofrece la UDG vacunas anti-COVID para sus estudiantes. Denuncian abandono por parte de sus familiares, personas adultas mayores en asilos de Jalisco. Veneran a los Reyes Magos en Cajititlán, miles se dan cita a esta fiesta religiosa. Reporte el Sismológico Nacional, temblor de magnitud 4 al suroeste de Cihuatlán. Descarta el gobierno federal riesgos por el virus que saturó el sistema de salud en China. Rechaza la presidenta Sheinbaum crisis por fentanilo en México, lanza una campaña contra las drogas. Suman 126 muertos en China por temblor de 7.1 en la frontera con Nepal. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 21 provoca lluvias y fuertes rachas de viento en el sureste mexicano, así como un ambiente frío en el norte, noreste, centro, occidente y oriente del país. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico provoca lluvias en el centro y occidente de México. En el caso de Jalisco, cielo mayormente cubierto de nubes, temperatura templada por la tarde con probabilidad de lluvia. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara se registró una temperatura mínima de 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26, cielo nublado con temperatura templada esta tarde y fría en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle, darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información, las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 7 de enero del 2025. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información que ya le hemos adelantado. ...2024 indiscutiblemente fue un mal año para Jalisco en materia de salud pública, poniendo particular atención al tema del dengue. Nuestra entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en materia de contagios. Se acumula también una cantidad importante de decesos y hay que recordar que algunas de estas muertes que presumiblemente están relacionadas con el dengue aún se encuentran en estudio. Ante este escenario, pues evidentemente hay que tratar de ganarle tiempo al tiempo y que en 2025 no se replique la historia. Claudia Manuela Pérez con información al respecto. Hola Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, ante los altos números que presentó Jalisco en materia de dengue en el 2024 y que lo ubicaron en primer lugar nacional, este año iniciarán de manera temprana las labores de prevención. Esto lo señala el secretario de Salud en el estado, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Me parece que hay que trabajar muy fuerte en este 2025 y no esperarnos hasta medio año para el arranque de toda la campaña de prevención contra dengue. Hay que hacerlo desde ya, porque los aspectos climáticos, pues sabemos, los estamos viviendo. Muy tempranamente empieza el calor. Probablemente sea un año de precipitaciones pluviales atípico, así se ha anunciado en la República Mexicana, y entonces todo eso nos obliga a tomar medidas de forma oportuna.
Bueno, exactamente, dice él, de manera oportuna. Entonces dice que a la voz es ya se van a iniciar esas labores de prevención contra el dengue. Destaca que se encuentran en estudio 190 muertes por dengue en estos momentos, 190 muertes ocurridas en Jalisco por dengue, y se estima que aumentarán en mucho los 66 fallecimientos con los que cerró el año 2024 el estado y que lo ubicaron en primer lugar nacional. Hay que recordar que Jalisco, con más de 20.900 casos, se ubicó en primer lugar nacional en número de casos en quinto lugar en tasa por cada 100 habitantes y también en primer lugar por muertes, con 66 muertes, seguido de Guerrero y Colima, por ejemplo, y Michoacán, pero Jalisco en primer lugar. Entonces, 190 muertes en estudio, y ya se anunció que esta vez se van a adelantar esas labores de prevención para evitar que Jalisco siga en los primeros lugares. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y que ojalá, Claudia, que estas acciones en materia de prevención pues incluyan también algunas campañas para tratar de generar mayor conciencia entre la ciudadanía. La realidad es que pues no hay dependencia pública que alcance para que solita por sus propios medios pueda contener todos estos contagios. Finalmente, pues digamos que los criaderos del mosco transmisor del dengue pues están en cualquier sitio, en cualquier inmueble, en cualquier predio abandonado, en cualquier azotea sucia, y esto pues es más chamba de nosotros que del gobierno.
Sí, hay que recordar que efectivamente las labores de fumigación matan solamente al mosco adulto, pero sigue el criadero ahí.
Claro.
Entonces sí es trabajo de la ciudadanía.
Totalmente. Claudia, muchas gracias por este reporte y estamos al pendiente.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información es de Claudia Manuela Pérez. Damos vuelta a la página. Hoy es una fecha importante en Cajititlán, esta delegación del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es escenario de una importante fiesta religiosa. Es probablemente la fiesta religiosa no mariana, que no tiene vaya que ver con la Virgen, pues más importante del país, porque congrega una cantidad importantísima de personas. Durante todos estos días, pues hay actividades, se recibe una afluencia importante de fieles, de personas que se suman a esta tradición, y hoy es, pues digamos, el día de mayor trascendencia. Edgar Flores sigue de cerca el desarrollo de esta celebración y tiene para nosotros los detalles. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy es el día pues de más grande, de mayor celebración en el municipio de Cajititlán. Para ello se ha emprendido un operativo amplio, conformado prácticamente por los tres niveles de gobierno, pero autoridades estatales, principalmente de Protección Civil y bomberos del estado, continúan con estos recorridos de vigilancia. Se habla de que, bueno, pues el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, a donde pertenece esta localidad de Cajititlán, está pues esperando que durante todo este fin de semana y todavía hasta hoy acudan hasta Cajititlán poco más de 1,000,000 de personas. Hasta el momento, Víctor, mantiene el tema en saldo blanco. Insisto, los operativos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como bomberos municipales, Policía Municipal y Policía del Estado, continúan en estos recorridos de vigilancia, un operativo amplio desplegado para garantizar, Víctor, pues que todos los fieles que acuden no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también del interior del estado, y también habrá que decirlo de estados aledaños, pues puedan gozar de una celebración de los Reyes Magos lo más sana y lo más segura posible. Hoy en Cajititlán, bueno, pues es el día que salen los reyes a pasear en la laguna. Repito, es la celebración más grande, aunque desde el sábado pasado ya pues miles y miles de fieles se habían congregado en este municipio para acudir pues llenos de fe, habrá que decirlo así, llenos de esperanza y de ilusión para pues en algunos de los casos agradecer por los favores recibidos, pero en otros más, que no son pocos, para pedir en este arranque de 2025 pues algunas de sus principales inquietudes de lo que desean para este año, y que bueno pues los santos reyes les puedan cumplir, que este 2025 pueda ser un año pues lleno de mucha gratitud y de pues mucha paz, sobre todo, que es principalmente lo que están pidiendo los fieles. Vamos a esperar, Víctor, cuál es el corte de las autoridades. Repito, hasta el momento Cajititlán se mantiene un saldo blanco. No se han reportado hechos de inseguridad, no se han reportado personas lesionadas, ningún disturbio que pueda manchar esta celebración religiosa. Yo creo que a partir de mediodía para abajo se estará ofreciendo ya un corte por parte de las autoridades para ver si se cumplió esta meta de alcanzar el más de 1,000,000 de personas que visitan Cajititlán durante este fin de semana. Y esperando pues que también pueda hoy concluir esta celebración pues sin ningún tipo de incidente. Continúa la fiesta grande, continúan las peticiones, las visitas, los recorridos, la entrada pues de rodillas hasta el templo, y también bueno, pues hacer este tradicional ritual, que es cubrir prendas o cubrir incluso la frente de las personas con la capa de los Reyes Magos, como un símbolo de devoción y como un símbolo también que los fieles ven, pues, a manera de protección. Reitero, en las próximas horas estaremos ya recibiendo un corte final y, por supuesto, se los estaremos dando, pues, a conocer puntualmente aquí en estos espacios informativos.
Bien, mi estimado Edgar, te agradezco mucho el reporte. Estaremos al pendiente del desarrollo de esta celebración, el saldo que compartan las autoridades, sus balances, sus cortes de caja, y confiando, como nos lo has compartido hasta el momento, en que pues todo transcurra con mucha calma, con mucha tranquilidad, que el desarrollo de esta fiesta se realice en los mejores términos.
Así es, Edgar, estaremos pendientes.
Bien, Edgar, gracias por el reporte y muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Y vamos a más información. Estamos, pues, prácticamente en el transcurso de esta semana, en muchos sentidos y para muchas personas, regresando a la realidad, a lo cotidiano, luego de las fiestas decembrinas, luego del periodo vacacional, a cosa de nada ya del regreso a clases. Y esto, salvo su mejor opinión, poco a poco lo comenzamos a pulsar en las calles de la ciudad. Otra vez los embotellamientos, otra vez los congestionamientos vehiculares. Y bueno, a partir de mañana, seguro la locura. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, pues déjame decirte que la locura empezó, pues, ya casi desde ayer, y hoy estuvo bastante complicadísima la vialidad de Guadalajara. Otra vez Lázaro Cárdenas, López Mateos vuelven a hacer lo que antes eran. Bueno, pues ya ni se diga carretera Texistán, González Gallo, Casa de Independencia. No, ya se nota que todo el mundo está regresando, pero bueno, a partir del jueves que regresan los chamacos a la escuela, se va a poner aquello bastante, bastante feo. Por ello, a partir de mañana, la policía vial regresa a los operativos de contraflujo, tanto en Avenida López Mateos como en Avenida o Calzada González Gallo. A partir de mañana, a las 6 de la mañana, volvemos a lo mismo. Es decir, son a partir de mañana, de 6 de la mañana y hasta las 9, según entiendes, que aquí no me dan el dato de hasta qué horas, pero de las 6 de la mañana y hasta las 9 se va a cambiar la circulación de ingreso a Guadalajara por la Avenida López Mateos. Ya sabe usted, son 5 carriles de entrada, 2 de regreso, cambiaron a 3 y luego nada más fueron 4 de entrada, pero bueno, eso lo van a hacer en dirección de Tlajomulco de Zúñiga hacia Plaza del Sol, particularmente del periférico a Plaza del Sol. Se cambiará la circulación igualmente la calzada González Gallo. También cambiará de circulación todo González Gallo para el centro y el Revichel solamente tendrá 2 carriles para allá. Así que eso en cuanto al contraflujo se refiere, pero ha habido otras arterias que también desde hoy, comenzaron a ser detenidos por la policía vial. Juan Gil Preciado, la carretera a Texistán, hoy ya hubo agentes de tránsito en el lugar, no hubo operativo, pero sí agentes de tránsito que estuvieron dando salida a los vehículos que venían circulando por carretera Texistán o Juan Gil Preciado. Hablaba el comisario vial, el comandante Ariste, que es posible que otras avenidas también se integren a estos contraflujos. Serán en total 16 avenidas o calles de la ciudad que tendrán contraflujos. No precisó cuáles, pero por lo menos ya estamos viendo esas 3, González Gallo, López Mateos y carretera a Texistán. Vamos a ver cuáles otras se contemplan también para cambiar a contraflujo, pero eso a partir de mañana. Aún cuando los chavos entren a la escuela el jueves, a partir de mañana serán estos cambios de circulación. Pues Ricardo, hay que estar muy atentos, vamos a ver cómo se presenta la realidad, y la gente que va en sentido opuesto, pues a ver también qué opina, ¿verdad?, de que solamente van a tener, digamos, 2 carriles y medio para ir, digamos, por López Mateo de sur a norte, mi querido Ricardo. No, de norte a sur, de norte a sur.
De norte a sur, temprano por la mañana, ciertamente, ¿no? Tratando de priorizar a toda la gente que va ingresando, digamos, hacia el centro de la ciudad, proveniente del sur, de Bugambilias, de Santa Anita, del Palomar, de Las Águilas, Las Fuentes, en fin.
Exactamente, toda esa zona, ¿cómo se plantea? Hay que tomar en cuenta que Camino Real a Colima, ajá, también puede ser una ruta opcional. Todavía no le mete mano, como había prometido el gobierno del estado, pero también puede ser una ruta opcional, que digamos sería de la que más se colapsa. Vamos a comentarte rápidamente, sí, hace ratito, ahí en Avenida Vallarta y Duque de Rivas, un trolebús, pues no se quemó, ciertamente, creo que quemó aceite, pero era demasiado humo el que sacó, humo blanco, generó cierta alarma entre los testigos, pero llegaron los bomberos y por fortuna no pasó mayores. Es Vallarta y Duque de Rivas. Y también te iba a comentar, ajá, de otra situación. Ah, bueno, ahí en Gobernador Furiel y Lázaro Cárdenas, ahí no se puede dar vuelta a la izquierda, la infracción es bastante alta, sobre todo porque pasa ni macrobús. Bueno, alguien dio vuelta y por ahí hubo un choque, generó un choque que iba a ser peor. No hubo lesionados, pero sí se paró bastante la vialidad ahí en esa zona. Recuerde que ahí no puede dar vuelta. Gobernador Furiel y Lázaro Cárdenas no puede dar vuelta. En todas las demás, sí, Colón, 8 de julio, etc. Pero el gobernador Curiel y... ¿qué te dije? El gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Ahí está prohibida la vuelta y eso fue lo que generó un choque. Aquí lo requiero ese reporte que te tengo.
Muy bien, y hablando de multas, pasado mañana por portaplacas.
El portaplacas, sí, lo comentaba en la mañana cuando le pasaba el reporte de Gris y a Víctor. Y de hecho aquí te recomiendo circular ahorita por las calles. Todos traen portaplacas. Aquí veo uno que pasa, otro. Acá, mira, este no trae. Ah, mira, este sí se lo quitaron. Fíjate, se ve que se lo quitaron apenas porque incluso se ve la huella de que traía portaplacas. Ajá. Y se ve que se lo quitaron anoche. Y luego que escucharon en el sistema que iban a multar, dijeron, vamos quitándole el portaplacas, no sé qué nos vaya a infraccionar. Trae va otro que también lleva. Aquí adelante está otro. Sí, son muchos, mi querido Ricardo, los que todavía traen portaplacas. A partir del jueves comienza este operativo.
Muy bien, pues José Luis, gracias por la información, estamos al pendiente.
¿Cómo no? Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro. Y en la otra línea, Fernando Núñez con el reporte en materia de seguridad. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte esta tarde, a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Esta tarde, esta mañana, durante el transcurso de estas horas, se han registrado al menos dos acontecimientos en materia de seguridad importantes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Decirte que en ambos casos ya la Fiscalía del Estado pues ha llevado a cabo las investigaciones correspondientes, y en al menos uno de ellos se puede confirmar la pues presencia de huellas de violencia dentro de uno de estos hechos que involucran a dos personas fallecidas. El primer caso, te cuento, ocurrido pues prácticamente en la colonia Colinas del Roble, justo en este complejo habitacional que lleva el mismo nombre, fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Esto sobre un camino de terracería que se ubica junto a las confluencias de Cerro de la Silla y el Coto Montes Urales. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el cuerpo de este hombre no presentaba huellas de violencia. Sin embargo, tras la confirmación del deceso por parte de los paramédicos, pues no fue posible determinar cuál sería la causa de muerte, por lo que se presume podría tratarse de un infarto. Sin embargo, pues este hecho ya tendrá que confirmarlo o descartarlo la autoridad correspondiente una vez que lleve a cabo la autopsia correspondiente a la ley. El segundo caso, ocurrido también en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, se registra justo sobre un camino de terracería que se ubica sobre la carretera a la Capilla, esto a la altura del fraccionamiento Rinconada de la Loma, en la colonia Los Sauces, en este municipio de Tlajomulco. Decirte que en este caso se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual pues se presenta huellas de violencia, por lo que ya las autoridades pues se han dado cita para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Dos acontecimientos ocurridos en la Comunico de Zúñiga, en los cuales ya las investigaciones se llevan a cabo.
Fer, te agradezco mucho el reporte, estamos al pendiente de lo que ocurra durante las próximas horas. Por lo pronto, gracias.
Ricardo, continuamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Fernando Núñez y quiero agradecer también la participación en este espacio de Óscar Candelario, quien dice el gobernador tiene otro grave problema por solucionar y lo más pronto posible. Se refiere don Óscar al tema del transporte público. Dice que la ruta 645 Arboledas tarda más de 45 minutos en pasar. Es el tiempo que transcurre entre una unidad y otra. Y además la unidad U038 y el operador, hablando por teléfono, realizó una maniobra riesgosa, se subió a la banqueta bruscamente, en fin, una ruta, dice don Óscar Candelario, que no brinda un buen servicio desde el 2020 por la pandemia y la autoridad nunca los ha obligado a mejorar el servicio. Gracias, don Óscar, por compartirnos, pues más que esta experiencia, el reporte, que ojalá que llegue a oídos de las autoridades estatales. Una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Adelantan en Jalisco acciones preventivas contra el dengue en la entidad. Ofrece la UDG vacunas anti-COVID para sus estudiantes. Denuncian abandono por parte de sus familiares, personas adultas mayores en asilos de Jalisco. Veneran a los Reyes Magos en Cajititlán, miles se dan cita a esta fiesta religiosa. Reporte el Sismológico Nacional, temblor de magnitud 4 al suroeste de Cihuatlán. Descarta el gobierno federal riesgo por virus que saturó al sistema de salud en China. Rechaza la presidenta Sheinbaum crisis por fentanilo en México y lanza una campaña contra las drogas. Suman 126 muertos en China por temblor de 7.1 en la frontera con Nepal. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 21 grados Celsius. Le recuerdo que para esta tarde se pronostica una máxima de 26 de una jornada nublada. Le recordamos que, bueno, ya el meteorológico de la Universidad de Guadalajara había anticipado que a partir de hoy se va a resentir el descenso de la temperatura en el estado, con incluso en algunos momentos y en algunos puntos probabilidad de lluvia, para que usted lo considere. Por lo pronto, nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información importante en materia de salud, particularmente a partir de lo que ha venido ocurriendo en China, en donde la presencia de un virus prácticamente ha saturado su sistema hospitalario. ¿Cómo pintan las cosas para el país? ¿Hay o no alerta emitida por las autoridades? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Aunque ya hoy mismo la Organización Mundial de la Salud informó que este virus no debería causar o no debe causar alarma a nivel internacional, pues lo cierto es que este tema del brote de infecciones respiratorias en China sí preocupa, aunque pudiera uno pensar lo contrario, sobre todo por lo que o de dónde se originó el virus de la COVID o la enfermedad de la COVID, que fue justamente en China. Entonces, pues bueno, hoy se le preguntó al secretario de Salud, David Kastanovich, cuál era su opinión, si era una amenaza este virus que está latente y presente en China, y esta fue su respuesta. Escuchemos a David Kastanovich.
Ese virus que está circulando actualmente en China empezó desde junio del año pasado. Es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con COVID. Es una gripe, y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales. Entonces, ese es un primer aspecto que es muy importante. Es distinto a cómo se comportó el COVID, pero es un cuadro gripal común en China, y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
Pues ahí está justamente el titular de la Secretaría de Salud, David Kastanovich, y pues bueno, mientras tanto hace un llamado a la población a que se cuide, a que evite enfriarse o evite los lugares donde haya frío, a que se abrigue bien, y que de esta manera pues va a dar justamente a adquirir una gripa para no entrar en mayor complicaciones. Por otro lado, hoy en el gobierno de la República se dio a conocer la nueva campaña que se hace en contra del fentanilo y otras drogas, la campaña que se denomina El Fentanilo Mata, pues bueno, fue justamente anunciada hoy en Palacio Nacional, y por eso vamos a escuchar a Mario Delgado, porque esta campaña va específicamente dirigida a los jóvenes de secundaria y preparatoria sobre todo, aunque es a toda la población, y de hecho se requiere el apoyo, la presencia y la participación de todos los ciudadanos. Pero escuchemos a Mario Delgado, el secretario de Salud, de Educación Pública.
Arrancamos, insisto, el 13 de enero en secundaria y el 4 de febrero en educación superior. Ahora, nuestra presidenta dijo, a ver, no basta con que demos información a los maestros, con que demos información a los padres de familia. Tenemos que hacer una asamblea donde estén todos, las y los jóvenes, los padres de familia, los docentes, los directivos, para hablar sobre este tema. Ayer anunciábamos que la entrega de la beca Rita Cetina la vamos a hacer en asambleas en las secundarias.
Y sí, como se van a hacer asambleas en las secundarias para la entrega de la Rita Beca Cetina, se va a aprovechar para dar información a los padres y madres de familia y a los mismos maestros, a los docentes en general, de tal forma que se mandaron imprimir 1 millón de panfletos para los maestros y 10 millones para padres de familia. Entonces, la intención es que en estas asambleas se esté informando a los padres para que estén muy atentos, y en estos folletos informativos se les estará dando detalles de cuáles son los síntomas que puede presentar un joven o un niño cuando está drogándose o cuando ha tenido contacto sin querer con este tipo de drogas, pues, en general, porque muchas veces no es que estén cerca, sino que se las ofrecen, se las dan, se las entregan en dulces, en bolsitas, y ellos ni cuenta se dan de lo que están consumiendo. Entonces, para esto justamente es este panfleto, este folleto, que repito, estarán entregando a padres y madres de familia y a docentes. 10 millones de folletos elaborados por la Secretaría de Educación Pública para docentes, para maestros, y 1 millón, para padres de familia, y 1 millón para los docentes, para los maestros en escuelas de secundaria y también de educación media superior. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, estaremos al pendiente, Arturo, y ojalá de verdad que esta campaña no solamente que aborde el tema del fentanilo, sino el consumo de drogas en términos generales, permee y logre pues su objetivo, que es disminuir, inhibir el consumo de este tipo de sustancias.
Exactamente, y pues bueno, en este mismo sentido, en este mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió no hay una crisis de fentanilo en México, que en todo caso es en Estados Unidos y en Canadá, y que sigue latente, vigente, la decisión de su administración de apoyar en lo que sea necesario, pero que mientras tanto en México, dice, esa crisis no existe y no queremos tenerla, por eso es esta campaña contra las drogas.
Bien, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
Gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y hablando de esto, del tema de las drogas, le platico que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México. ¿Sabe cómo le quiere poner? Le quiere poner Golfo de América, y lamentó que nuestro país estuviera aprovechando de Estados Unidos en materia de comercio y migración. Pobrecito Estados Unidos. Trump hizo los comentarios mientras se quejaba de que la Unión Americana tiene un gran déficit comercial tanto con México como con Canadá, y ha expresado preocupaciones similares desde que ganó las elecciones de noviembre y prometió imponer aranceles elevados para ambos países. Hay que recordar que el primer ministro saliente, Justin Trudeau, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han hablado con Trump en los últimos meses sobre sus amenazas arancelarias, y Trump calificó también a México como un lugar muy peligroso que estaba esencialmente dirigido por los cárteles, y sugirió que Canadá se anexionara a Estados Unidos después de que Trudeau anunciara su renuncia este lunes. El Golfo de México cubre más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, apareció por primera vez en los mapas europeos en el siglo XVI, y bueno, el mandatario electo se negó hoy a comprometerse a no utilizar el ejército estadounidense para hacerse con el control del canal de Panamá, después de prometer el mes pasado hacerse cargo de la operación del pasaje clave. Pues ahí tiene usted parte de las declaraciones más recientes de Donald Trump, que quiere renombrar el Golfo de México y que además afirma que nuestro país esencialmente está controlado por la delincuencia organizada. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número en WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Comentarios de parte suya que le agradecemos mucho y que nos ayudan a enriquecer esta transmisión. El caso de don Salvador Pérez, quien dice: hay que aclarar que solamente pueden infraccionarte, ahora que hemos estado platicando acerca del tema del portaplacas, cuando este obstruye el código QR. Si no es así, pues no tendrían por qué multarnos. Así que hace don Salvador Pérez un llamado a no dejarse sorprender, a no ser víctima de algún tipo de abuso por parte de algún elemento de la policía vial que utilice esto con motivo para cometer pues actos de corrupción. Este es el llamado que hace don Salvador Pérez, que es la parte medular. Claro, que el portaplacas no obstruya el código QR, y que esto derive pues en una multa que comenzarían a aplicar a partir del próximo 9 de enero. Pasado mañana estarían ya realizando las primeras sanciones. Vamos a más información con Claudia Manuela Pérez. Seguramente usted recordará que uno de los temas en los que, cuando menos durante el arranque de su administración, puso mayor énfasis el gobernador Pablo Lemus Navarro tenía que ver con la desaparición de personas. Se creó una secretaría ex profeso, es decir, para robustecer los trabajos de investigación, para abordar con mayor fuerza la localización y la identificación de personas desaparecidas. Una de sus primeras acciones de gobierno fue sostener un encuentro precisamente con integrantes de colectivos de personas que están buscando a sus seres queridos, y además el compromiso sobre la mesa de darle seguimiento al tema. ¿Qué ha pasado con estas reuniones? ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? Claudia Manuela Pérez con información al respecto. Hola Claudia, adelante.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se pospuso para la próxima semana la reunión del gobernador Pablo Lemus con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Estaba programada para este 9 de enero. El mandatario indicó que la próxima semana deberán acordarse ya los nombres de las personas que ocuparán varias dependencias, como la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre otros. Escuchamos.
Bien, hay distintas opiniones de los colectivos. Desde algunos que piden cambiar a algunas personas, otros piden ratificación de algunos otros perfiles, pero hay quien dice también: cambien todo, renueven todo. Entonces queremos llegar a un acuerdo, yo espero que general, pero si no, cuando menos por mayoría, de los perfiles que se van a quedar. Nosotros hemos propuesto también algunos perfiles para esas áreas que están en evaluación de los propios colectivos, personajes especializados, perfiles especializados en el área. Y bueno, voy a seguir también con la instalación de las juntas regionales en materia de seguridad.
Bien, entonces dijo que la próxima semana tiene que salir sí o sí los nombres de las dependencias que están relacionadas en alguna forma con la búsqueda de personas en el estado de Jalisco. La próxima semana de la reunión, hay que recordar que esta semana se canceló porque jueves y viernes el gobernador tendrá una encerrona en Ajijic con su gabinete legal y ampliado, porque van a definir el plan de desarrollo para Jalisco para los próximos 6 años. Entonces habrá una encerrona en Ajijic jueves y viernes por parte del gabinete de Jalisco. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. En otro orden de cosas, le platico que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara va a estar ofreciendo el 9 y el 10 de enero, así como el 12, 13, 14 y 15, vacunas anti-COVID. Pero ojo, estas vacunas son únicamente para los integrantes de la comunidad educativa, es decir, para los estudiantes, para los profesores y para el personal administrativo. El rector del CUX, José Francisco Muñoz Valle, indica que la inmunización será gratuita y hasta que el biológico se agote. Así que si usted forma parte de la comunidad educativa de la Universidad de Guadalajara, repito, 9 y 10 de enero, así como del 12 al 15, vacunación gratuita anti-COVID, de acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Y antes de hacer una pausa y atender, por supuesto, más de sus comentarios, informarle a usted que el Servicio Sismológico Nacional reporta un sismo magnitud 4 al suroeste de Cihuatlán. Un sismo registrado un poco después de las 10 de la mañana con 10 minutos. No hay reporte de afectaciones, no hay daños materiales, no hay personas con algún tipo de lesión. Y esto, pues, o este movimiento se suma al que ya se había registrado horas antes con una intensidad, pues, de características más bien similares, pero sigue temblando ahí en la zona de Cihuatlán. Antes de la pausa, más de sus comentarios. Don Alfonso Galván comenta: más importante que estar platicando el tema de portaplacas, me parece que está el tema de los cristales, de los polarizados, de los vidrios muy oscuros. Ese, dice don Alfonso, es un gran peligro, tanto para el conductor como para todos los demás, porque queda en duda el tipo de persona que va al interior del automóvil. Gracias, don Alfonso, por compartirnos también su opinión. Y don Rafael Montero también se comunica a este espacio para preguntar y preguntarle a usted que nos está acompañando, a ver si nos puede ayudar con la respuesta. Si todavía, ¿sabe usted si todavía venden las llantas Blackstone, las llantas que fabricaban en El Salto? Y si es el caso, si todavía las venden, ¿en dónde las puede encontrar? Es la consulta de Rafael Moreno. Si usted tiene la respuesta y nos la quiere compartir, pues de antemano, muchísimas gracias. Y ya le estaremos comentando, don Rafael, si hay, una respuesta por parte del auditorio. Benjamín Bravo quiere saber qué vacuna van a poner ahí en la Universidad de Guadalajara. No se especifica, pero déjeme preguntar, no sé si usted forma parte o no, don Benjamín, de la comunidad educativa. Si es el caso, pues tiene acceso a esta vacuna. Si no es el caso, pues no. Pero de cualquier manera, déjeme preguntar, rebotarlo con Margarita Alegría, del equipo de comunicación social de la UDG, que, bueno, siempre está muy al pendiente de las inquietudes del auditorio de Radio Metrópoli. Y Sergio Mendoza también se comunica con nosotros. Dice: ayer fui a pagar el refrendo, te mandan un correo para validar la verificación para condonarla, pero cuando te llega dice correo expirado. No sé si es una falla del correo o es un engaño para después cobrar la verificación. Pues mire, don Sergio, han estado registrando o teniendo algunas fallas. La saturación, la cantidad de personas que están realizando el trámite, evidentemente los ha rebasado, pero conservamos también esta consulta con el propósito de rebotarla con autoridades estatales y ver efectivamente pues qué está pasando con eso. Gracias, don Sergio, por su consulta. La pausa y continuamos con más. Continuamos en Buenas Tardes Metrópoli. Déjeme platicarle que esta tarde el aire que usted y yo estamos respirando aquí en el área metropolitana de Guadalajara es malo. La calidad del aire es mala, de acuerdo con lo que reporta la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, salvo en la zona de Santa Margarita y en la zona de Vallarta, en donde la calidad del aire es regular. En el resto del área metropolitana de Guadalajara no andamos bien. La calidad del aire es mala. De las pintas, pues no le puedo platicar porque No está reportando información la estación de monitoreo de este punto, que además tradicionalmente suele estar muy contaminado, pero en general, como le platico a usted, la calidad del aire hoy es mala. Esto tiene que ver con las condiciones meteorológicas, tiene que ver con los contaminantes que producen los automóviles, las industrias y, por ejemplo, las ladrilleras, que en teoría no deberían estar chambeando. Hay un veto para que dejen de generar contaminación, hay una serie de apoyos para las familias que dependen justamente de esta actividad, pero lo cierto es que, pues me parece, no todos han acatado esta disposición oficial. ¿Qué ha pasado con este tema? Edgar Flores nos actualiza la información. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, efectivamente, la calidad del aire, como bien lo mencionas, que estamos respirando en la zona metropolitana de Guadalajara, pues es mala y ha sido la constante, creo yo, durante esta temporada decembrina. Pues factores múltiples, ¿no? Entre ellos, los que se aportan, los que se suman en esta temporada, pues justamente la quema de pirotecnia, fogatas y también el tema de las ladrilleras. Hoy platicamos con el director de bomberos de Tlaquepaque, el doctor Enrique Mederos Flores, para cuestionarle sobre esos operativos que estuvieron implementando, Ricardo, desde el pasado 19 de noviembre y hasta el viernes pasado. Hay que recordar que, bueno, la veda que anunció el gobierno estatal para las ladrilleras de la zona metropolitana de Guadalajara inició justamente ese 19 de diciembre y concluía el pasado 3 de enero. De acuerdo con un sondeo que hice con diferentes corporaciones metropolitanas, al parecer Tlaquepaque, o por lo menos fue la única que informó que sí estaba haciendo operativos para verificar que esta veda se cumpliera. Y hubo resultados. El pasado 30 de diciembre, el primer operativo se inició desde poco después de las 10 de la noche y concluyó casi a las 2 de la mañana. Ese día no reportaron alguna anomalía, a diferencia de lo encontrado el pasado viernes, y jueves y viernes específicamente, que fueron pues los últimos recorridos que estuvieron haciendo los elementos de Protección Civil y bomberos para detectar qué estaba pasando. Recordarás que un radioescucha nos hizo el favor de pues advertirnos que efectivamente en la zona allá de la Francisco Silva Romero, de parte de la Victoria, había ladrilleras operando. ¿Y qué razón tenía nuestro radioescucha? Por cierto, muchas gracias, y en este momento nos está sintonizando, porque efectivamente justo las dos únicas ladrilleras que operaron, que omitieron esta veda, este veto para que pudieran operar, se ubicaron ahí, en esas colonias, que es la Francisco Silva Romero y los Antibáñez. Para que tenga usted una mayor referencia, pues ahí muy pegado a la carretera libre a Capulanejo, poco después el límite, mejor dicho, con Tonalá, La Jauja, por ese punto. Ahí fueron donde se localizaron las dos ladrillas que estuvieron operando durante jueves y viernes, por lo cual se emitió pues su sanción respectiva. No nos supieron precisar, Ricardo, qué tipo de sanción, si es económica, si es un apercibimiento o qué fue lo que recibieron esos ladrilleros por omitir la veda. Lo cierto es que nos confirman que pues en este operativo, desde el 19 y hasta el 3, fueron dos las ladrillas en Tlaquepaque que fueron sancionadas. Un dato que me llama mucho la atención, hablando justamente de qué tipo de sanciones recibieron, es que consultamos después al ayuntamiento de Tlaquepaque y dice no tener información, Ricardo, en torno a esto. Entonces, pues no sabemos si el tema quedó únicamente con Protección Civil o si por parte del ayuntamiento también se emitió algún tipo de multa, de sanción, de folio. Porque bueno, pues es curioso que sí multe o que sí sancione Protección Civil, pero que el ayuntamiento no tenga conocimiento de causa. El resto de los municipios metropolitanos no reportaron siquiera recorridos para verificar, por lo menos no los han reportado a un servidor que pues estuve solicitando a las diferentes coordinaciones metropolitanas, principalmente en Tonalá, en Tlajomulco, en El Salto y en Zapopan, que es donde más ladrilleras pues se encuentran establecidas en las zonas, digamos, así afuera de la mancha urbana. Así es que, bueno, pues nos quedamos mientras con el único dato que tuvimos, que fue de San Pedro Tlaquepaque, por lo menos dos ladrilleras, seguramente habrá más, pero por lo menos hasta hoy no lo ha notificado. Vamos a esperar el resto del día a ver si nos pasan el dato, Ricardo, porque efectivamente la calidad del aire en estas zonas alejadas de pues ya de la metrópoli, pues se agudizó más, como la estación Santa Fe, la estación Las Pintas, que recordarás, pues no paran de estar pues activando las agencias atmosféricas, pero bueno, por lo menos Tlaquepaque ya confirmó, son dos ladrilleras que omitieron la restricción, recordando que el gobierno del estado les entregó desde poco antes del 19 de diciembre que iniciaba el veto un apoyo de aproximadamente 7,000 pesos para que pudieran mitigar pues esa quincena de no poder operar. pero bueno, pues algunos de ellos lo omitieron y así da cuenta el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Bien, Eder, te agradezco el reporte. Ojalá que, bueno, siga esta supervisión estricta con el propósito de reducir los contaminantes que estamos respirando quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara, entendiendo que, pues, estas condiciones van a prevalecer en la medida en que prevalezca el frío y que, de hecho, además, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, pues va a descender aún más el termómetro.
Así es, pues, ya está nubladito, Ricardo. Sí, sí. Entonces, esto ya augura que no vamos a tener un clima así como muy, muy a gusto para quienes son equipo frío, equipo caliente.
El team calor.
Se espera que los próximos días, efectivamente, bueno, pues desciendan las temperaturas. Vamos a ver pues qué tan rico se pone el clima.
Muy bien, hay cuestión de gustos, de percepciones. Lo que es cierto, al margen de, es que hay que cuidar nuestra salud, tratar de sacarle la vuelta a las enfermedades respiratorias y sobre todo cuidar a los más pequeños de casa, pero también a las personas adultas mayores y a quienes presentan, por digamos casos muy particulares, pues alguna condición de vulnerabilidad.
Así es, Ricardo, especial cuidado con ese sector de la población.
Edgar, gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Continuamos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores Maciel. Y tenemos más de sus comentarios. Gracias por su participación. Dice otro de nuestros radioescuchas, Sergio Vila, bien dicen que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Este delincuente, con más de 30 cargos calificados como graves, elegido presidente del país más poderoso del mundo y no tiene otra cosa que hacer más que andar proponiendo burradas, comenta Sergio. Gracias por su comunicación. Sobre el tema de portaplacas, Luis Rodríguez también se comunica y dice, los portaplacas siempre han estado prohibidos, al igual que los vidrios polarizados. Que se hayan portado blandengues es otra cosa, comenta don Luis Rodríguez, y coincido con usted, es decir, ya está contemplado incluso en la normatividad, en la ley, en esta materia, se intentó apretar durante la pasada administración estatal y lo cierto es que el tema pues no caminó, hubo mucho descontento, un costo político que me parece pues no estuvo dispuesto a asumir la administración de Enrique Alfaro, pero como bien lo comenta don Luis Rodríguez, bueno, no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que se intenta, ahí está ya, y estaban las sanciones, y estaba la prohibición, pero pues no pasó nada. Ahora estarán intentando apretar nuevamente. Vamos a ver qué suerte corren. Gracias también a don José Guadalupe Franco. Dice, los jornaleros de ladrillos reciben poco salario y ahora no los dejan trabajar. Es no tenerles consideración. Hay que ser mucho más empático, dice don José Guadalupe, a propósito de este veto a las ladrilleras durante algunos días para tratar de reducir los contaminantes en el aire. En ese esfuerzo o este intento de empatía al que usted referencia, don José, pues es que las autoridades estatales les proporcionaron algunos apoyos para tratar de sortear, digamos, estos días de inactividad, que es un asunto, por supuesto, que seguro pues divide opiniones. Gracias por su comunicación también en este espacio. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, lo mejor de la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Torero, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya se encuentra en la Ciudad de México el portero Alex Padilla, quien la semana pasada renovó contrato con el Athletic de Bilbao de la Liga de España y lo hizo hasta el 2029. Estamos hablando de un contrato de 4 años, pero jugará en la Liga MX, el torneo de clausura, al ser cedido a préstamo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en busca de que tenga un mayor acercamiento con la selección mexicana que dirige Javier el Vasco Aguirre. Platicó brevemente con los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y aquí escuchamos algo de lo que comentó el nuevo arquero del equipo de la UNAM.
Para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, el Pumas. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo. Pues solo buenas palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y pues aquí estoy hoy.
¿Llegar a Pumas te acerca a la selección mexicana?
Bueno, primeramente yo vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, o sea que yo tengo que seguir en la misma línea.
Ahí está entonces el portero de los Pumas para este torneo que arrancará el próximo viernes. Hablamos del Clausura 2025 de la Liga MX. Alex Padilla es el tercer portero del Athletic de Bilbao. No fue tomado en cuenta para la gira que hizo este equipo español allá a Arabia Saudita, donde disputará la Superliga de España. Y bueno, ya llegó aquí a la Ciudad de México para incorporarse al equipo de la UNAM. Se supone que será el portero titular. Fue presentado el defensa Omar Campos, de 22 años, como primer refuerzo de Cruz Azul de cara al torneo de clausura. Dice que nunca dudó en firmar con la máquina. Lo escuchamos.
La verdad que me siento muy bien. Llego a una institución muy grande, a la cual tengo nuevos retos y nuevos comienzos para el torneo. Y obviamente que llego contento y feliz de estar en el club y esperar a que empiece el torneo para poder dar lo mejor de mí y dar mi granito de arena al equipo.
Es un lateral que estará disputando con Rotondi la posición ahí con Cruz Azul. Y sí, efectivamente, desde chiquito le va a Cruz Azul. Le preguntaron y dice, sí, yo desde chiquito le voy a Cruz Azul. Es la frase típica de algunos futbolistas. Y bueno, él viene de jugar precisamente en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS y se incorpora a Cruz Azul. Se espera que en las próximas horas también sea confirmado como refuerzo celeste Jesús Orozco Chiquete, quien ya viajó a la Ciudad de México después de que Chivas y Cruz Azul aparentemente, ahora sí, ya tendrían un acuerdo definitivo por el zaguero. Luego de conseguir ayer su clasificación a las semifinales de la Liga de Béisbol del Pacífico, tras vencer 4-1 a Mexicali, el manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, dice que este apenas es el primer paso y que lo mejor está por venir. Escuchamos al manager de los Charros.
Así es, nos quedan 8 juegos por ganar, 4 contra el siguiente rival y luego 4 en la final. Hay que ver quién nos toca, ¿verdad? Quien sea, siento toda la confianza del mundo de que vamos a salir adelante, al igual también quien sea va a ser un rival difícil y un equipo a quien le tenemos mucho respeto. Y aquí lo importante era ganar la serie y hacer historia a fines de enero, no el día de hoy.
Bien, pues los Charros ganaron en 5 juegos, la serie quedó finalmente 4-1 ante los Caballeros Águilas de Mexicali y ahora esperan rival. También los Tomateros de Culiacán ya están en la siguiente fase, que son las semifinales, y sus rivales serán los ganadores de las series que disputan Hermosillo contra Obregón y Guasave ante los Mochis. Los Titanes de Tennessee despidieron a su gerente general, Rand Carton, después de que el equipo tuvo en 2 años... una marca de apenas 9 victorias por 25 derrotas. Estamos hablando de 2 temporadas. El equipo presentó a Carton en enero del 2023 como el primer gerente general negro de la franquicia, quien se encargó de contratar a Brian Callahan como entrenador para la última temporada, pero las cosas pues no funcionaron y hoy fue despedido. El francés Sébastien Loeb, 9 veces campeón mundial, quedó sin opciones en el Rally Dakar 2025 tras perder 1 hora por un accidente en la etapa del día de hoy, que fue ganada por el sudafricano Saud Bariagua, y tras la que el qatarí Nasser Al Attiyah, 5 veces ganador de la prueba, se colocó segundo en la general detrás del líder, el sudafricano Gen Lategan. El accidente de Loeb se produce al día siguiente, un día después del abandono de otro de los grandes favoritos al triunfo final, que era el español Carlos Sainz, vigente campeón de la prueba, pero que ayer se despidió también debido a un accidente. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Manuel, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Manuel Trujillo, Estudiano con los deportes. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información en Buenas Tardes de Metrópoli. Le platicaba a usted hace algunos minutos que hay denuncias de abandono por parte de sus familiares, de personas adultas mayores que permanecen en asilos de Jalisco. Hay distintas anomalías que están siendo documentadas, que evidencian algunas carencias, algunas ausencias que, por supuesto, obligan a hacer algo al respecto. Griselda Torres Zambrano con los detalles de la información.
El informe especial que este lunes presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló el abandono familiar e institucional que viven los adultos mayores albergados en 30 de residencias de larga estancia o asilos de Jalisco. En entrevista con Notisistema, La segunda visitadora, Guadalupe Real Ramírez, confirmó que luego de una supervisión física, así como entrevistas a directivos, trabajadores y personas de la tercera edad, en 2023 y 2024 se documentaron múltiples irregularidades que trastocan todos sus derechos humanos.
En las instalaciones, por ejemplo, algunas carecen de una infraestructura pues adecuada para el uso de silla de ruedas, y algunas otras se encontraron desgastes en el material antiderrapante ubicado en escaleras, rampas. En algunas otras no cuentan con videocámaras. Esto en la gran mayoría no cuentan con videocámaras, o en las que sí cuentan con ellas, solamente están en los ingresos, ¿no? Dejando las instalaciones internas pues sin esta herramienta. También algo que detectamos, que no se cuentan con alarmas sonoras que hagan las veces pues de avisar sobre algún peligro o alguna cuestión que se tenga que movilizar a las personas.
Y es que no solo se trata de las malas condiciones de la infraestructura y el desorden administrativo, sino también de algo tan básico como su higiene personal. Derechos Humanos encontró, por ejemplo, que utilizan sanitarios portátiles que dejan cerca de sus camas, generando suciedad y malos olores. Ante la falta o insuficiencia de regaderas, no los bañan, o al menos no con la frecuencia que deberían.
Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿y dónde están? Perdí la cosecha, que me deja calma.
En la larga lista de anomalías destaca la falta de expedientes clínicos de los adultos mayores, como lo obliga la ley. Y es que esta información es clave para conocer su estado de salud, su diagnóstico, tratamientos, vacunación y alergias.
Sí se debe contar con expedientes médicos que tengan toda la historia clínica, incluso desde los motivos de ingreso, las fechas, obviamente, todos las actualizaciones de sus medicamentos, de sus diagnósticos, tratamientos, el seguimiento a estos, y obviamente pues deben tener un orden, tener un folio, estar organizados alfabéticamente, etcétera, ¿no? Entonces también en este aspecto, en la mayoría de los de las residencias visitadas, pues sí carecían pues de un control como debe ser en cuanto a los expedientes médicos.
Por cuestiones culturales en México, para miles de personas envejecer es una tragedia. Durante la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, casi todos los adultos mayores entrevistados señalaron el abandono que sienten en estas estancias por parte de sus familias, porque aun cuando lo dieron todo en su vida productiva, hoy nadie los visita.
Quiero hacer hincapié en una respuesta que en todos, prácticamente en todas las residencias nos hicieron, un comentario que nos hicieron las personas entrevistadas, las personas mayores entrevistadas. El tema del abandono que sienten en estos espacios, es decir, el abandono por parte de sus familiares, por parte pues de sus seres queridos, de sus amistades. Aquí sí hago hincapié porque es un aspecto muy importante para atender precisamente a las personas mayores, pero desde el seno familiar.
La soledad y el abandono de los adultos mayores en México se ha convertido en una epidemia. De ahí que la segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Real, haga un llamado a las autoridades a mejorar su trabajo y a supervisar que estas estancias cumplan, y a las familias a concientizarse sobre el cuidado y el respeto a los derechos de las personas de la tercera edad.
Si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa.
Noticias Tema, Griseta Torres Zambrano.
Bien, pues ahí tiene usted esta información que es importante considerar, este informe especial que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que revela, tratando de sintetizar esto que nos comparte Gris, el abandono o familiar o institucional que padecen adultos mayores que permanecen en las residencias de larga estancia o los asilos, vaya, en términos coloquiales, aquí en el estado de Jalisco. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información. Ahora, en materia de espectáculos, es Pilar Rodríguez quien tiene para nosotros el reporte. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que tras el fallecimiento de la cantante Dulce a los 69 años, el pasado 25 de diciembre, algunos amigos y familiares han salido a hablar al respecto, y entre ellos Sheila Tadeo, quien afirma que grabó algunas canciones con Dulce. La hija de la cantante Romina ha mencionado que ella está abierta a los homenajes que los productores y amigos quieran hacerle a su mamá, pero pidió que sí se pongan en contacto con ella antes de que cualquiera de estos se realice. Y fue luego de eso que la cantante Sheila, quien fue alumna de la intérprete en este programa de televisión Cantando por un Sueño en 2006, quien reveló que Dulce le autorizó antes de que fuera hospitalizada que grabara sus canciones. Además recordó que la cantante fue una de las más comprometidas con el reality show que ambas ganaron, Sheila como participante y Dulce como su mentora. Recordó que constantemente tenían discusiones con los productores del show porque elegían canciones que no iban con la extraordinaria voz de su pupila. Tras la muerte de la cantante, varios fanáticos le habían pedido en los últimos días que grabara las canciones de su maestra, a lo que la actriz finalmente ya reveló que ellas tenían planeado cantar juntas en el pasado concierto de Grandiosas en el Teatro Metropolitan, pero que se canceló debido a la hospitalización de Dulce y que todavía tiene las pistas de dichos temas. En la entrevista adelantó que una de las canciones que grabó es Aún lo amo, la cual cantó en el reality y ha sido una de las canciones más difíciles que ha interpretado, así que esperemos escucharlas próximamente. Por otro lado, quien fue objeto de críticas fue la cantante Alejandra Guzmán, conocida por su estilo rebelde y atrevido que en esta ocasión generó una intensa discusión en redes sociales. En un reciente concierto, la intérprete se presentó con un atuendo que llamó más la atención que su propia interpretación, dividiendo opiniones entre sus seguidores. El nuevo look del artista consistió en un leotardo de estampado de leopardo con transparencias en el torso que simulan una cinturilla, pero que se extendía únicamente hasta debajo del busto. Este diseño fue complementado con mangas y botas a juego, creando un conjunto audaz que combinó con un sensual baile durante su presentación. El video del concierto, en el que se observa a Alejandra Guzmán luciendo su llamativo atuendo y recibiendo el apoyo de su público, se volvió viral rápidamente, y es que los gritos de los fans en el fondo del video evidencian la emoción que generó su atuendo a pesar de la atención mediática que está recibiendo en redes sociales, porque claro que las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios cuestionaron la elección del vestuario debido a su edad, argumentando que podría no ser bastante apropiado. Por otro lado, muchos seguidores, obviamente de la cantante, aplaudieron la confianza de la Guzmán y su fidelidad a un estilo que ha definido su carrera por décadas. Obviamente la cantante no ha dicho ninguna declaración al respecto, pero sí ella está feliz con este nuevo atuendo que no va a eclipsar su talento musical tampoco y que sigue vigente a lo largo de los años, pues es lo que seguiremos viendo en esta gira que también próximamente llegará a nuestra ciudad. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información más reciente en materia de espectáculos. En otras cosas, con más de sus comentarios, dice otro de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp: ¿hasta cuándo podrá arreglar la presidenta Sheinbaum lo que pasa en Sinaloa? Ya van como 4 meses de balaceras, de asesinatos, de desapariciones, y en realidad no ha pasado nada, no ha cesado del todo la violencia en este punto del país. La pregunta que deja sobre la mesa este radioescucha que se comunica con nosotros a través de WhatsApp. Y hablando justo de esto, de la delincuencia organizada, rápidamente antes de despedirnos, le platico que este martes se tenía previsto que los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, me refiero a Ovidio y a Joaquín Guzmán López, se presentaran ante la Corte del Distrito Norte de Chicago para declararse culpables por los cargos en su contra y así negociar una reducción de su sentencia con las autoridades estadounidenses, pues se reportó que los chapitos no acudieron a la audiencia por motivos que aún no han sido dados a conocer. Los hermanos aparentemente no han logrado un acuerdo con la fiscalía, pese a que su abogado ha resaltado que las negociaciones empezaron desde el pasado mes de octubre. Tanto Ovidio como Joaquín Guzmán López estarían interesados en colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener una reducción en sus posibles condenas, puesto que ambos enfrentan diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le deseo a usted que tenga una excelente tarde. La temperatura actual aquí en nuestra ciudad se mantiene 21 grados. Se supone que llegaremos a 26. Lo veo con cierto escepticismo. Sigue muy nublado, pero bueno. Al tiempo. Por lo pronto, el termómetro marca 21. Que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.